UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Radio MH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña en los controles Jorge Bernabé. Memoria de Elche se emite los lunes de 12 a 12 y media, cada 15 días. Aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. Hoy vamos a hablar del 50 aniversario del Elche Club de Rugby Unión y para ello hemos invitado a Mariano Vives Ruiz de Lope, Alejandro Ramos y Tomás Espinosa. Bienvenidos.
Buenos días, Gemma.
Buenos días.
En 1968 se sentaron las bases para la práctica del rugby en Elche, pero costó más de 6 meses disputar el primer encuentro de este deporte en unas buenas condiciones. El primer partido de rugby enfrentó al Elche Club de Rugby y al Betis Florida, un día de mayo de 1969 en Alicante. El rugby comenzó con escasez de medios hasta que llegó Daniel Marí, que sponsorizó y dispuso de recursos para el equipo y se convirtió en su primer presidente. En 1969 los estatutos ya estaban confeccionados y el club constituido formalmente. Y en este 2019 el Elche Club Rugby Unión cumple 50 años y para celebrarlo van a organizar diversas actividades de las que ahora hablaremos. Pero primero vamos a hablar con Mariano, por ejemplo. Primero cuéntanos cómo fueron los inicios del rugby en Elche.
Pues evidentemente, como pasa con todos los deportes minoritarios, bastante difícil y precarios, ya que el deporte rey en España es el fútbol y todo, tanto el tejido empresarial, que es el que sponsoriza normalmente a las actividades deportivas, como los aficionados se dirigen hacia ese deporte. Entonces, el rugby además es un deporte de contacto, desconocido en España, que llegara de repente a esta ciudad, pues no fue un comienzo bastante fácil para ellos. Aún así, la ilusión que mueve siempre este deporte es lo que hace que después de 50 años sigamos aquí y estemos con muy buena calidad de vida.
Claro. De los inicios está Tomás, ¿no? Tomás Espinosa.
Sí, Antonio García Sigüenza, que iba a asistir también, pues no ha podido venir por un problema personal. Y Tomás, pues sí que está pues casi desde los inicios.
¿Qué nos puedes contar, Espinosa?
Hombre, a ver... Evidentemente lo que dice Mariano es verdad. Tenemos en cuenta que estamos en 1969, la época dorada del Elche Club de Fútbol, una ciudad en plena expansión, en pleno aluvión, sin instalaciones, no nos olvidemos de eso. O sea, éramos raritos, pero es que jugábamos en sitios todavía más raritos.
¿Dónde jugabais en ese momento?
Donde nos dejaban y podíamos. O sea, en un principio se entrenaba en lo que era la antigua pista de atletismo que había en la parte sur de la actual ciudad deportiva. Ahora hay dos campos de sintéticos, sí. La parte de abajo del 10 y Borja. Luego nos dejaban jugar en lo que es el actual 10 y Borja, con las carencias que tenía, porque tenía unos muros de obra muy cerca de la línea. En fin, ya te digo, íbamos jugando donde podíamos siempre. Yo llego a entrenar en la pista que hay actualmente de patinaje pegado al campo de rugby.
Siempre habéis jugado ahí en la ciudad deportiva.
Sí. Sí, bueno, es que, a ver, entonces no había otro sitio. Ahora puedes elegir, ¿no? Aunque sea sintético puedes elegir, pero entonces no. Entonces era la ciudad deportiva o campo o bancal, porque no se le podía denominar campo a lo que había entonces, ¿no? Entonces ya digo, yo entrenaba a las 6 de la mañana en lo que es la pista de terrazo.
¿A las 6 de la mañana?
Sí, claro, porque además es que tenía luz, era la única pista que tenía luz, una pista que todavía existe, donde actualmente se juega a hockey, sí, online, ¿no? Pegado al campo de rugby, ¿no? Pues esa estaba... hace 40 años, ya estaba. Y entonces tenía luz y jugaba, y entrenábamos ahí, vamos, y el codo cuando caía sobre el suelo, no sé si quién se quejaba más, la loseta o nosotros, ¿no? Pero bueno, es lo que había.
Claro, claro.
Por lo pero menos no nos rayábamos.
Desde el principio siempre también os dedicasteis también a formar una base, ¿no? De jugadores de menores categorías.
A ver, es que eso en cualquier deporte...
Claro, es esencial.
En cualquier deporte es esencial. Y en el nuestro, que no te va a venir nadie de otro lado, o sea, o lo generas tú o no lo tienes. Eso es así de claro.
Muy bien. En 1978 el rugby sufre su primera ruptura. ¿Qué sucedió en este momento?
Pues aquí está Tomás, que también es...
Que la sufrió, ¿no? En sus carnes.
Sí, bueno, ahí puede. Sí, bueno, ahí hay... sufre, como tú dices, la primera decisión. Dos personas lideran el proyecto que se escinde, ¿no? Que eran Manuel Martínez Canales y José María García Barón, y crean el lunes 78. Entonces, a lo largo, hasta el 92, esa singladura sigue por separado, con rivalidad, como suele pasar en estos casos,
claro,
exacerbada y extrema, y por lo visto, que luego hablaremos, bastante estéril, ¿no? Bien, esa rivalidad deportivamente aportó cosas, ¿no? Porque aumentó el número de practicantes, puesto que lo que tú comentabas...
Claro, tiene su lado positivo.
Cada equipo tenía sus bases, uh-huh. O sea, tenían sus equipos B... El número de practicantes aumentó muchísimo, ¿no? Y el pique, por decirlo así, sí. El pique pues también hizo que el nivel subiera. Y a raíz de eso, pues vino también la instalación que actualmente disfrutamos. Si no hubiese sido por esa decisión que aumentó el número de practicantes,
claro.
Pues no hubiese habido quizás esa presión municipal para crear una instalación exclusivamente para...
Que es la que actualmente
hay. Sí. Entonces, de la cual estamos evidentemente orgullosos y envidiados por otros equipos de la zona, hoy en día todavía.
Claro, pues nació ese edificio y luego, en los años 80, el equipo senior disputó la primera fase de ascenso a Primera División Nacional, debido también a esa cantera, ¿no?, que formasteis.
Sí, no, esa es la línea que te iba comentando. O sea, el nivel deportivo subió, uh-huh, gracias al pique sano deportivo que había, a decir, bueno, si yo me escindo es para ser algo distinto a donde estaba, ¿no? Uh-huh. Y la base que se queda de Elche Club de Rugby, pues también nosotros no podemos ser menos. O sea, se crea una competencia sana que creo que fue positiva para el deporte, hasta un punto, y luego pues tiene el lado malo de la dispersión, ¿no? Eso se solucionó afortunadamente en el año 92, que aunque decisiones aquí en esta ciudad han habido y seguirán habiendo muchas de todo tipo de clubes deportivos, de momento estamos orgullosos de ser la única fusión que se ha producido.
¿Cómo fue la fusión entre los dos clubes?
Bueno, la fusión...
Fue en el 92, ¿verdad?
Sí, la fusión nace de una vez consumidos los personalismos, porque normalmente las decisiones siempre vienen por personalismos, ¿no? O sea, formas de ver las cosas, no digo que sean ni buenas ni malas, sencillamente pues que cuando uno dedica su tiempo y su dinero a algo, pues lo primero que tiene que ser es encontrarse a gusto, ¿no? Y si no te encuentras a gusto, pues dices, bueno, pues con mi dinero me creo otro club. Claro. Esa era la vía fácil, ¿no? Sigue siendo la vía fácil. Yo conozco, evidentemente, el deporte ilicitano profundamente y sé que muchas de las decisiones que se han producido y se siguen produciendo en las entidades deportivas de nuestra ciudad vienen por personalismos mal encauzados, ¿no? Legítimos, ¿eh? Yo no hablo
son
mal
otras
de
maneras
ello,
de pensar.
Pero Y llegó un momento donde los proyectos separados eran, bueno, entre medio, que Alejandro puede hablar de ello, hubo una segunda decisión.
Cuéntanos, Alejandro.
Entonces, igual, sí. Vamos primero al descuartizamiento y luego sí. Vamos a la unión.
Sí, bueno, a finales de los 80 se genera el Elche Club de Rugby. Funciona bien, pero hay dos maneras dentro de ese mismo club de entender este deporte.
¿Se puede decir qué dos maneras eran?
No, porque no, ni yo mismo lo tengo claro. Hay una manera que viene con una corriente, que viene con una inercia ya desde finales desde los 70, desde esa escisión con el URES, la manera de gestionar el club, no corresponde con los ideales de otro grupo. Yo todavía era muy joven, todavía llevaba pocos años jugando, había marchado a Murcia y me encuentro que se genera un equipo sin ánimo de llegar a ser un club con cantera, sino con una manera de entender el rugby solo para diversión, para jugar todos los fines de semana, sí, para mantenernos en forma. Y bueno, ese club arranca, ese que se bautiza con el nombre de Club de Rugby Els Bous, y dura toda la década, prácticamente toda la década de los 90. Bueno, a finales de los 90 ya desaparece por ese hecho de no tener cantera y no tener una previsión de futuro. Había un exceso de jugadores, quizá un exceso de directivos, sí, más que nada, y bueno, surge esa apariencia que, como decía Tomás, pues sirve también para consolidar el rugby, ¿no? Porque al haber más club, son dos, es un arma de doble filo, ¿no? Porque genera una rivalidad local que siempre es interesante, pero también presenta unos problemas de cohesión para ser un deporte minoritario que puede ser también peligroso, ¿no?
Se dispersa un poco.
El Bous desaparece por sí mismo porque, bueno, los jugadores nos vamos haciendo mayores, vamos abandonando la práctica de deporte en la versión senior que llamamos nosotros, la versión real, y al no haber cantera pues desaparece. Y nosotros, algunos de nosotros pasan a formar parte del Elche y otros abandonamos la práctica, ¿no? Y bueno, como decía Tomás, ahí ya podemos seguir hilvanando la historia de la cohesión de la generación del Elche Club de Rugby Unión, que es lo que tenemos hoy en día.
Claro, y en esta época también es cuando lográis traer la selección española aquí a Elche, que también sería un boom de publicidad, ¿no?, para vuestro deporte. Tomás, ¿me lo cuentas tú?
Sí, Tomás es el que además lleva los temas de las altas esferas, es el que controla todo eso.
Pero bueno, también nos ha contado Alejandro que muchos dejaron el rugby, pero estoy viendo que no dejas el rugby porque está vuestra sección de veteranos.
Claro, una vez que dejas el rugby, normalmente deja pasar unos años para tener unos fines de semana libres.
Y luego te pica el gusanillo.
Y luego te vuelve a picar el gusanillo y entras en la sección de veteranos, que siempre ha estado, pero desde hace unos 10 años pues se ha cogido ya una dinámica con una especie de comisión que funciona, que organizamos partidos de forma regular, con entrenamientos semanales, y bueno, un sitio donde queremos ir aglutinando todo el mundo que ha jugado al rugby o que está jugando al rugby, que sepa que su carrera no va a acabar con su juventud deportiva.
Y sobre todo una cosa muy importante, que también hay gente, que es lo que ha pasado con el rugby, que en el momento que han dejado de practicar el rugby, desaparecen y es como si no hubieran jugado nunca al rugby, ni hubieran formado parte del club. Y con la asociación de veteranos están apareciendo estas personas.
O sea, con la asociación no solamente vais a jugar, sino nos reunir.
Sí, sí.
O no solamente es para jugar, ¿no?
Sí,
no,
y claro, también recuperar
mucha gente no juega, de hecho, mucha gente solo participa.
Recuperar eso, a estos antiguos socios que vuelven a hacerse socios, vuelven a recuperar otra vez el rugby, están aportando, traen a sus nietos, o sea, ha sido una manera también de reactivar y de acordarse de que hay un club y que ha sido su club.
Claro, claro. Bueno, volvemos con la historia.
De la selección española, que no es una vez, ha venido varias veces.
No, ha venido varias veces, sí, sí.
Sí.
Gracias al club.
Sí.
Cuéntanos cómo fue.
Bueno, aquí con las fechas, pues disculpadme, pero
no
igual
pasa nada.
Baila, ¿no?
Yo te lo digo.
Vale, bien. Pues, la primera vez que vino la selección española a Elche, creo que fue en el 1993.
Sí, por esa época.
Creo, ¿no? Jugó contra la selección inglesa, MLG, o sea, la P, para entendernos. Jugó en el Estadio Martínez Valero. La verdad es que en su momento fue un hito, era la primera vez que más de 10.000 personas veían en España a la selección española.
Entonces, sí, sí.
De hecho...
¿Y fue aquí en Elche?
Sí. Se le notó a los jugadores, porque fue un partido infame, deportivamente hablando.
Todo.
Pero vamos.
El marcador fue bastante abultado. Pero
sí,
bueno.
sí, bueno, no me acuerdo, pero 80 y no sé cuántos.
O sea, al contrario, ¿no? No,
bueno, hicieron un papelón, pero jugadores supuestamente...
Bueno,
ya...
era la selección inglesa, ¿no? Se supone que
sí, ya, bueno,
una de las
sí,
mejores.
A ver, una, alguien te puede ganar, ¿no? Pero si tú no haces ni la mitad de lo que sabes, o sea, habían, eso es entrar muy, muy, muy técnicamente, pero acciones deportivas que a un juvenil, vamos, serían infames para un juvenil. Y eso yo creo que fue causado por la presión de jugar ante tanta gente. O sea, los jugadores españoles no estaban acostumbrados a jugar en casa ante tanta gente y creo que eso les pudió. Luego se jugó contra Portugal la fase clasificatoria para el Mundial de Escocia.
Sí. ¿No?
Se fue en, la verdad es que esa la fecha no la sé, pero fue 3 o 4 años después. Y luego en 2007, que de recordar, hay otro hito, que es la selección española vuelve a jugar en el Martínez Valero contra Barbarians. Con el 50 aniversario de la gira de Barbarians. Barbarians es un equipo mítico, es como los Globetrotters de baloncesto, pero en serio.
¿De qué? ¿Son españoles? No.
No. Barbarians es una selección mundial.
Sí.
Para entendernos. Es un club, pero que se nutre, no tiene jugadores, solamente tiene directivos, como decía don Alejandro, aquí los directivos hacen bien, o sea, es un club que tiene una sede, tiene unos colores, tiene un escudo, tiene directivos, y bueno, son rarezas de estas que tiene nuestro deporte, y hacen 2 giras anuales normalmente, entonces dependiendo a los rivales que se enfrenten, pues piden al resto de jugadores del mundo que aporten jugadores para esa gira. Entonces los jugadores juegan con la camiseta, con los escudos de Barbarians, pero juegan con las calzas de su club identificativo, ¿no? Es algo, ya digo. Pero bueno, es un club mítico. Y la primera vez que vino que Barbarians han venido a España, igual tardan 50 años más en venir.
Sí, sí.
O sea, no se prodigan, ya digo, juegan 4 o 5 partidos todos los años y no todos los años juegan 5 partidos. Y la primera vez que Barbarians visitó España pues fue en Elche contra la selección española.
Todo sí que fue importante.
Es importante, de momento es importante, ¿no? Ese hecho está ahí. Y bueno, luego pues también tenemos peculiaridades que la selección de la antigua Checoslovaquia, como tal Checoslovaquia, el último partido lo jugó en Elche.
Todavía tengo la botella de cerveza que nos regalaron todos los jugadores.
Y ahí está el banderín en la sede.
El banderín en la sede.
Conmemorativo.
O sea, fue un hecho que a partir de ahí ya se produjo la escisión de la República Checa y Eslovaquia. Y bueno, lo que es Checoslovaquia como equipo de rugby unificado, el último partido lo jugó aquí en Elche.
Vaya, qué interesante.
Pues sí.
Los veteranos fuimos a Chequia hace poco a jugar un torneo para acá, por cierto.
Sí, estuvimos allí. Bueno, y eso en cuanto a la selección española de 15, para entendernos, ¿no? Luego, desde 2011, llevamos haciendo un torneo internacional de Seven, de Rugby 7, que es otra versión. Es la modalidad olímpica.
Sí.
Y en ella, pues, tenemos ya un bagaje importante y ahí sí que nos han visitado cada vez eso por las mejores selecciones europeas, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Rusia, Francia, Gales, Escocia, o sea, las mejores selecciones del momento en 7 se juntan aquí normalmente finales de octubre, primeros de noviembre, dependiendo de... Y bueno, lo que se pretende es, con el esfuerzo de todos, consolidar ese proyecto y que sea emblemático dentro de Rugby 7, que entiendo que es donde España puede tener más recorrido competitivo, ¿no? De hecho, fue de las poquitas selecciones, desde luego de las pobres, hablando, la única que llevó 2 selecciones a los primeros Juegos Olímpicos de Río, donde fue olímpico. Sí. Es un hecho muy complicado, ¿eh? Y España lo consiguió.
Y no tenemos que olvidar que estamos hablando de selecciones masculinas y femeninas, porque es un torneo masculino y femenino, y luego el tema de la mujer en el deporte, desde luego en el rugby, tiene mucho terreno ganado.
Desde el principio,
sabes.
Desde el principio hubo selección femenina, o sea, sección femenina en el rugby, o se introdujo más tarde.
Más tarde, como en todos los deportes, pero bueno, me refiero a que es un deporte muy inclusivo porque, bueno, aquí claro. Mariano puede corregirme si me equivoco, pero hasta 16 años juegan juntos, o sea, los equipos son mixtos.
18.
O 18 años, entonces fíjate, eso creo que no ocurre en muy pocos deportes, ¿no? En deporte tan mal interpretado a veces el contacto desde la gente que no conoce el rugby.
Pero es mixto por...
Mixto porque
se juega así.
Sí, se juegan juntos, entonces. Es algo que llama mucho la atención y que mucha gente desconoce. O sea que no creo que haya un deporte más inclusivo que el rugby. Y no solo en el tema de la mujer, sino también en el tema de la discapacidad. No estamos aquí para hablar ahora del rugby en general, pero desde Elche fomentamos mucho ese tipo de actividades y bueno, nos enriquece mucho.
Claro, el rugby desde los inicios hasta ahora ha evolucionado mucho. Desde los años 2000, ¿cómo ha evolucionado este club? O sea,
¿en 2000
cuéntanos, Mariano,
o 69?
O desde el 69, como tú me quieras contar.
Hombre, pues yo si quieres me puedo remontar a la parte más cercana en el moderna. Tiempo. Pues desde el año 2000, que el equipo estaba jugando en Primera Nacional,
claro,
ha sido su máximo nivel al que ha llegado el club. Pues evidentemente, pues de la mano de José Antonio Mas y de Ramón Pascual y José Vicente Aldeguer, pues se consiguió el ascenso, Antonio García, con Antonio García Sigüenza como presidente y luego ya como continuidad José Antonio Mas. El club alcanzó su máximo en la Primera Nacional Española. Hubo una gran inversión por parte también de jugadores de fuera. Tal vez eso fue un pequeño lastre porque nos olvidamos de nuestra cantera, nos olvidamos de los jugadores que teníamos aquí, sí. De seguir promocionando las escuelas y que es lo que pasa con el rugby. Y que al inicio, como tú has preguntado o le has preguntado a Tomás, sí, se creó un club de rugby con la intención de continuar y de trabajar las bases y Tomás dijo que evidentemente que sí, que había que trabajar las bases porque ese era el futuro. Y cuando eso se abandona, pues el club en el año 2007, por desgracia, descendió de la Nacional, la Primera Territorial, y ahora estamos en Segunda Territorial este año. Vamos bien encaminados. El rugby ha cambiado mucho, es mucho más dinámico, es mucho más espectacular, incluso comparado con el del año 2000. O sea, es mucho más atractivo, se hace mucho más atractivo a la gente que no lo conoce, se hace mucho más divertido, aunque es un poquito complicado de seguir, pero es mucho más fácil ahora.
Claro, los horarios también acompañan porque jugáis de día, ¿no? Los domingos por la mañana.
Sí, normalmente los equipos senior, masculino y femenino juegan los domingos por la mañana. Y los equipos juveniles, pues los sábados por la mañana. O bien aquí o bien el desplazamiento de fuera que le toque.
¿Y la sección femenina qué categoría juega?
Está en tercera territorial femenina y estamos fusionados en este momento con el club de Elda. Por el motivo de que no, ni uno ni otro llega a una cantidad suficiente de jugadoras para tener un banquillo, una garantía de afrontar una liga.
Necesitáis jugadoras.
Sí. Necesitamos jugadoras y necesitamos jugadores, porque el rugby no es un deporte donde juegan solo 15. Necesitas un banquillo mínimo de 23 para afrontar el partido, más a la temporada que es muy larga, las lesiones que se puedan producir. O sea que es difícil gestionar un equipo de rugby por la cantidad de gente que necesitas. La gente se impacienta a veces también porque ve que no juega, porque ve que no le llega su momento y entrena, pero al final, si uno es persistente, ve que empieza a crecer en el rugby, le gusta y se queda.
Claro. Bueno, pues por otro lado, ya nos ha comentado Alejandro que el club de veteranos son muy, muy activos. Organizáis torneos con equipos ingleses, tanto aquí en Elche como salís fuera, y otro tipo de torneos. ¿Cómo lo montáis los veteranos?
Bueno, hoy en día con las redes sociales estás muy en comunicación con todos los clubes de veteranos del mundo prácticamente, ¿no?
Bueno, Elche por su clima también será muy atractivo, ¿no? Para
Elche es muy atractivo porque nosotros no somos de la provincia de Alicante en el rugby, somos de la provincia de Benidorm, porque todos los equipos de rugby conocen Benidorm perfectamente, ¿no? Ha sido un referente también en cuestión de un torneo que ha existido durante muchos años y luego aparte dentro del mundo anglosajón Benidorm es una capital.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, sí, les interesa mucho venir, les interesa conocer nuestra zona, nuestras playas y jugar al rugby. Pero al margen de eso, como decía, estamos en comunicación con muchísimos clubes. Hemos estado hace poco en Cardiff, hemos estado en, también jugando en Marruecos, un gran torneo internacional donde hubo muchos equipos africanos y franceses. Ahora estamos a punto de salir para Lyon para jugar otro torneo. Estuvimos en País Vasco, bueno.
Viajáis muchísimo.
Eso está hablando de viajes recientes.
Sí, sí.
Sí, viajamos mucho, pero como decía Mariano, nuestra idea es cohesionar a toda la gente que ha jugado al rugby, porque bueno, la gente que ha jugado al rugby realmente es un... gente especial, gente que tiene unos valores diferentes a los de otros deportes, mejores ni peores, pero diferentes, uh-huh. Y nos interesa que se mantengan cohesionados y sobre todo que colaboren a continuar con 50 años más en el club de rugby, ¿no? Y antes, cuando hablábamos, se nos ha pasado por alto algo, claro, son tantas cosas, que no es por casualidad que surge el club en esa época de finales de los años 60, cuando Elche está creciendo, porque el club se nutre de en sus principios de gente con diferentes culturas, gente que ha venido que ha estado en Francia, que viene de Argentina, gente que tiene diferentes ideas de lo que es el rugby, que ya lo ha vivido en sus países y que aportan a esa gente que está aquí ya, que ha conocido el rugby por televisión y tiene muchas ganas de jugar, les encauza de una manera y les marca unas directrices, sí, para poder arrancar. Entonces también somos un poco el reflejo de una mezcla de culturas que es propia del ilicitano desde la antigüedad.
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ver qué actividades tenéis programadas para este 50 aniversario, para que podamos ir a disfrutar de vuestro deporte y vuestra fiesta. Cuéntanos. Bueno, Mariano.
La más cercana será el ascenso a Primera Territorial otra vez, que parece que lo llevamos bien encauzado. Bueno, pues
eso sí que sería una fiesta.
Sí. Tenemos una exposición tanto audiovisual como de material que puedan aportar aquellos socios o antiguos jugadores que hayan estado en el club, en el cual hay un grupo
allí
de trabajo.
¿Ahí en vuestra sede?
No. Ah. Hemos solicitado
la
lonja medieval y nos la han concedido para el mes de finales de junio, principios de julio, y se montará en esas fechas con el material que puedan aportar, ya te digo, antiguos socios, antiguos jugadores o nuevos o socios actuales que tengan ese material.
Sí.
También se realizará en mayo, el 25 de mayo, un triangular de escuelas en memorial a Antonio Conejero. Posteriormente, en el mes finales de septiembre, octubre, los veteranos también quieren organizar su torneo internacional que hacen con mucho más equipo, darle mucho más empaque. En el mes de julio también tendremos una cena de club en el cual invitaremos a las autoridades locales y no somos nada pretenciosos en el aspecto de intentar buscar grandes selecciones o partidos internacionales que puedan venir para celebrar el 50 aniversario, sino ceñirnos a cosas que pueden o están en nuestras manos y que puedan ser reales. Y luchar día a día para que el club vuelva a cumplir 50 años más. Ese es el trabajo de la directiva, de los socios, de aumentar la masa social, de que vuelva otra vez el rugby a crecer en la ciudad y que sobre todo sea un club, que sea una familia y que todos sean bienvenidos.
¿De este club, de esta familia, ha salido algún jugador destacable? O sea, ¿este jugador de rugby es de Elche?
Sí, ha habido varios y el máximo exponente ha sido Marcos y sigue siendo Marcos Poy, y no vamos a hablar en pasado porque sigue jugando a nivel internacional en la selección de rugby 7 absoluta.
¿Y con este nombre, cómo es de Elche? Porque todo el mundo dice Marcos Poy, como dice Alejandro, aquí hay mucha mezcla de...
Él es cordobés, pero no de Córdoba, de Andalucía, sino de Argentina. Y
¿cómo llegó
y
aquí
es
a
nacionalizado,
Elche?
Ya está nacionalizado español, pues él llegó con sus padres aquí a Elche, primero que en Albacete y luego ya aquí.
Bueno, lo que importa es que Marcos no nació evidentemente en Elche, pero a jugar al rugby sí aprendió en Elche.
Sí.
Entonces él no es internacional por ser argentino o por haber nacido en Córdoba, uh-huh. Es porque sabe jugar y además lo hace muy bien.
Claro.
De hecho, estuvo en las Olimpiadas, fue hasta que España fue lógicamente eliminada en octavos, era máximo anotador de en las Olimpiadas. O sea, eso hay que tenerlo.
Claro, claro.
Lleva 12 años seguidos en la selección
todo
española.
Todo el mundo que vive en Elche es ilicitano, vamos
sí,
a ponerlo.
Sí, no, pero vamos a ver, sí. Él ha sido, ha jugado en las categorías inferiores, en todas las categorías inferiores del club, ha sido campeón de España con los cadetes, ha sido campeón de España con los juveniles del club, ha sido campeón de España por selecciones autonómicas donde uh-huh. casi medio equipo era del CFRU, Quiero decir, él se ha formado aquí. Sí es cierto que cuando tienes un jugador de esa envergadura, pues tú no lo puedes, vamos, no lo puedes tener, es lógico, ¿no?
Claro, claro.
Entonces ya a partir de con 18 destaca años, el... con 18 años ya se fue a jugar fuera, a un equipo de superior categoría, no, de la máxima categoría, y ya no se ha bajado de la élite, ¿no? Y ya te digo, actualmente ya es de los más longevos, lleva más de 12 años jugando tanto en 15 como en 7.
Y un orgullo para vosotros, ¿no?
Hombre, pues sí, sí, incluso para él, porque sí es cierto que él no olvida sus raíces rugbísticas, sí, ilicitanas.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo y esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre el 50 aniversario del Elche Club Rugby Unión con Mariano Vives, Alejandro Ramos y Tomás Espinosa. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche. En los controles nos ha acompañado Jorge Bernabé y conmigo Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.